Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bruselas pide acabar con el bloqueo a Gaza y que se abran corredores humanitarios. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Tras una reunión de emergencia con los ministros de Exteriores de la Unión Europea, Bruselas asegura que Israel tiene derecho a defenderse ante el ataque de Hamas, de este grupo terrorista. Aún así asegura que el corte de suministro de agua, comida y electricidad a la población palestina va en contra de la ley internacional. Ahora David Casado, la Unión Europea insta a aumentar la ayuda humanitaria tras la polémica suscitada por el anuncio del día anterior de congelarla.
La violencia sigue reinando en Israel y en Palestina en el cuarto día de guerra y las víctimas mortales ya superan las 1.900. El ejército israelí no ha cesado en sus bombardeos a la franja de Gaza, algo que Hamas ha respondido con un ataque sobre la ciudad costera de Ascalón. Sin embargo, toda esta actuación de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, cercando Gaza y privándola de esos derechos, de comida, agua, no ha terminado de convencer a algunos, como a Josep Borrell.
Israel
tiene derecho a defenderse, pero tiene que ser acorde con la ley humanitaria. Y algunas decisiones son contrarias a esta. Esta ha sido la dura crítica del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, a Israel. Por su parte, Estados Unidos ha vuelto a mostrar una vez más su apoyo total a la región, hasta tal punto que ha prometido que va a enviar armas a Israel.
Aquí en España, Pedro Sánchez ha seguido este martes con su ronda de reuniones de cara a su investidura como presidente del gobierno. Se ha visto las caras con el Partido Nacionalista Vasco y el BNG gallego. Ambos se dejan querer, aunque tratan de encarecer sus votos. Este miércoles va a ser el turno de Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Esquerra. Para el viernes, Sánchez está citado con Junts per Catalunya. Entre medias, asistirá a ese desfile del 12 de octubre tradicional en Madrid y en Moncloa. Dan por descontado que volverá a ser abucheado. La portavoz de gobierno, Isabel Rodríguez, señala al PP.
No es que el gobierno crea o deje de creer, es que se ha dado la circunstancia que cada vez que en este país no gobierna el Partido Popular, la fiesta nacional deja de ser la fiesta de todos para ser la fiesta del insulto. Y nosotros, desde el gobierno, lo que reivindicamos es respeto. Respeto a la fiesta nacional, que es la fiesta de todos los españoles y de todas las españolas.
Mientras tanto, Sumar presenta en Barcelona su propuesta para la amnistía, un documento de 40 páginas en el que hablan de solucionar un conflicto que consideran político y que resultó agravado por una contundente represión penal y por la falta de proporcionalidad. Según Jaume Asens, no tiene nada que ver esto con la investidura y que los jueces no pueden mandar sobre los ciudadanos.
Porque una democracia no es el imperio de los jueces. En una democracia no mandan los jueces, sino los ciudadanos a través de sus representantes. En demasiadas ocasiones hemos visto a los jueces, la derecha judicial, queriendo ser los principales guionistas de la política, queriendo suplantar la voluntad de los ciudadanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y si has comprado un billete de avión con Air Europa en los últimos días, lo siguiente te interesa. La compañía ha contactado con algunos de sus clientes para advertirles de que ha sufrido un ciberataque en su sistema de pagos y recomendarles que anulen sus tarjetas. La aerolínea está analizando lo sucedido. Susana Moneo.
Mediante un mail, la compañía comunicaba a los afectados que los datos de su tarjeta habían sido robados. Tenían que ponerse en contacto con su banco para cancelarla. Y esto es lo que hay que hacer siempre. Juanjo Galán es director de desarrollo de Alforsec.
Pues a partir de ahí ya el objetivo es ir monitorizando los extractos bancarios, dependiendo de en cuánto tiempo tardemos en bloquear, pues la actividad de los delincuentes puede ir progresando.
Ha sido un ataque al sistema de pagos de la web. Han obtenido los datos que habitualmente nos piden cuando hacemos una compra, número de tarjeta, titular, fecha de caducidad y código de verificación. Pero ya existe la doble autentificación, ese código que nos envían al teléfono o que vemos en la app y que nunca debemos dar. Javier Sevillano es experto de Innotech Security.
Estar atento a posibles comunicaciones que los atacantes pudieran hacer en nombre de la compañía o en nombre de la entidad bancaria y nunca proporcionar datos de contraseñas o números PIN.
Cuidado con los correos que nos llegan.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
poniéndole las calles en directo a este miércoles 11 de octubre de 2023. Gracias por estar escuchando la radio y sobre todo gracias por no sentirte solo, no sentirte sola, porque te das cuenta que hay un montón de gente como tú está escuchando la radio mientras intenta dormirse, mientras está en casa tranquilamente o mientras está trabajando. Hay mucha gente que está trabajando, hay un montón de currantes que todos los días nos escuchan mientras están en su coche patrulla o en su camión de basuras o en su fábrica o en su horno de pan. Hay un montón de gente que está haciendo cosas y tiene el transistor encendido y están interactuando con nosotros en este programa de radio. Bueno, pues que sepas que en los próximos minutos vamos a hablar sobre la carne artificial. Es que estamos viviendo un mundo en el que hay que buscar alternativas para poder cubrir nuestras necesidades y, claro, la alimentación es una de las más esenciales. Resulta que cada vez hay como mayor demanda de consumo y esto puede provocar que el sistema colapse. Así que vamos a ver qué nos cuenta Alfonso Carrascosa, que es investigador del CSIC y además es un experto en seguridad alimentaria. Pero claro, hasta las 4 de la mañana, que te vamos a seguir acompañando, habrá que contar más cosas, ¿no, Bea?
Claro, pues como cada miércoles, Pulpo, vamos a entrar en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. A pesar de que es nuestro médico de cabecera, hoy nos va a hablar del pulpo.
Qué rico.
¿Cómo te quedas?
Me encanta el pulpo.
¿Pero te gustas tú o te gusta el pulpo de lo que comes?
Muy rico, muy rico, muy rico.
Pues eso, que no habla de ti, va a hablar del que vive en los océanos, claro, y que degustamos como un verdadero manjar. Nos, sí, va a explicar el gran valor nutritivo que tiene este alimento.
Uh-huh, genial. Si te apetece entrar en directo a este programa, tienes que marcar el teléfono gratuito, el 950-6006. Si te apetece mandarnos una nota de voz, lo puedes hacer a nuestro WhatsApp, al 662-942-605. Y no te olvides que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y dando la bienvenida a tantas y tantas personas que nos siguen por primera vez en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Roberto Contento, Álvaro Suárez, Pilar Moreno, Richard Emmy y Willy Casti, bienvenidos.
Al final vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado para llegar aquí, perdido en la ciudad. Soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde esperar que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme. Lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, fundiendo mi soledad. Acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, hundiendo mi soledad.
Gracias. por escuchar la radio, gracias por escuchar la cadena COPE y gracias por ser ya un ponedor de calles. Entre el deporte con Juanma Castaño en el partidazo y Carlos Herrera, nos toca poner las calles a los sacrificados ponedores, a los que vivimos al revés, o bien los que no dormimos, o dormimos mal, o los que estáis trabajando. Así que un abrazo bien fuerte y sobre todo que con mucha positividad tenemos que salir adelante. Mira, es verdad que ya sabes que comer carne, lo hemos dicho un montón de veces, se ha convertido en estos últimos tiempos en un tema bastante polémico. Y sobre todo lo es porque están las organizaciones ecologistas que están advirtiendo de que la ganadería es responsable del 20% de las emisiones del efecto invernadero. Pero es que atención, porque también están diciendo que el modelo tradicional es insostenible para dar de comer a una población mundial que no deja de crecer. Y es que encima a todo esto hay que añadir las advertencias de los médicos de que el consumo excesivo de carne roja dicen que aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer. Pues bien, justo en esto es donde hay decenas de científicos trabajando, incluidos 3 premios Nobel, también políticos y activistas que han firmado una carta abierta a la Comisión Europea en la que piden que se inviertan 25.000 millones de euros para impulsar la producción de carne artificial. Claro, estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿con qué objetivo? Bueno, dicen que es que, bueno, pues por el que seamos líderes en la transición a esta producción tecnológica sostenible. En fin, menos mal que cuando no controlamos las cosas siempre contamos con expertos. Yo no me quiero meter en jardines, me voy a apoyar en expertos y uno de ellos, sin duda alguna, es Alfonso Carrascosa, que es investigador del CSIC y además es un experto en seguridad alimentaria. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues nada, aquí investigando.
Es que es verdad, todo esto nos alarma, nos genera miedo, nos genera angustia. Es que ya el comer carne, ¿qué va a pasar? ¿No vamos a poder comer o qué sucede?
Yo creo que sí. Además, la carne es un alimento que desde un punto de vista bromatológico, es decir, nutricional, se sabe que es muy digestiva, se sabe que tiene muchísimas de las cosas que necesitamos, sobre todo fuente de nitrógeno, pero además se ha llegado a decir que el comer carne en la evolución humana pues fue determinante para que adquiriésemos el grado de cefalización que hemos adquirido, ¿no? La proporción cerebro-cuerpo que tenemos. Entonces, yo creo que en principio la carne no se puede discutir que sea sana y que sea un alimento fundamental y además que sea segura, porque son muy pocos, poquísimos, por lo menos en el ámbito europeo, los casos en los que la ingesta de carne produce algún tipo de daño a la salud.
Bueno, has hecho un comentario súper afortunado, del cual me alegro un montón de que se ha reproducido aquí en la cadena COPE, donde te escucha tantísima gente. Pero es que, Alfonso, me he enterado que en Singapur, por ejemplo, ya hay restaurantes que en su carta están ofreciendo carne artificial. Yo no sé si siquiera esto es seguro consumir ese tipo de carne. Esto ya está estudiado, aprobado.
Sí, en principio es difícil pensar que cualquier innovación alimentaria no se asegura en cuanto a que garantice la salud del que la va a consumir. Y por lo tanto eso es, desde un punto de vista estrictamente sanitario, impensable. Nada, ningún alimento nuevo llega a serlo si es dañino. Las alternativas que se están buscando a esto que comentabas al principio, por cierto que todavía sostiene cierta controversia científica, porque hay científicos, premios Nobel, que firman a favor de unas cosas, miles de científicos que firman a favor de otras, en contra de las anteriores. O sea que esto está sujeto todavía a controversia científica, pero vaya, sí parece que la ganadería pues es emisora de gases de efecto invernadero, concretamente del metano, que es un potente gas de efecto invernadero y que puede contribuir al calentamiento global. Y se están buscando alternativas, y son varias. Una de ellas es la producción de carne artificialmente. Esta es una, pero que no se olvide la gente de que se produce con microorganismos que también producen gases de efecto invernadero, porque los microbios respiran y producen CO2. Aparte que es una tecnología carísima, la biotecnología, que es con la que se producen, que no está al alcance de todos. Dudo mucho yo que se pueda paliar el hambre en el mundo con este tipo de aproximaciones, pero bueno, es una alternativa más. Sí, hay otras.
Desde luego que sí. Claro, es que tengo aquí apuntado un dato de diferentes entrevistas y diferentes revistas que me he leído. Resulta que la primera hamburguesa cultivada en laboratorio, esto fue hace una década, costó 1,2 millones de dólares. Claro, hoy en día estamos en septiembre de 2023, hoy es mucho más barato, los costes de fabricar carne artificial han caído considerablemente, pero claro, Alfonso, ¿cómo es el proceso de fabricar carne artificial? Es que me parece tan de película que es que alucino.
Bueno, concretamente este al que me he referido anteriormente, la fabricación biotecnológica de la carne, pues hay que clonar los componentes de la carne necesarios en un microbio, y ese microbio hay que darle de comer, ese microbio crece y ese microbio termina produciendo sustancias parecidas a la carne que después se pueden ofrecer como tal, ¿no? Pero también hay otras alternativas que no tienen necesariamente que acabar con la ganadería. Por ejemplo, se están buscando razas de ganado que produzcan menos metano, se están buscando sistemas para eliminar las bacterias productoras de metano del intestino del ganado, que son un tipo de bacterias que se llama arqueas, que es también eliminable. Se están buscando alternativas vegetales, incluso yo he oído, vamos, he leído, quiero decir, que también hay ciertas autorizaciones ya vigentes tanto en Estados Unidos como en Europa de ingesta de insectos. Entonces, bueno, pues somos capaces de producir muchos alimentos muy diversos, somos capaces también, la especie humana, de ingerir gran cantidad de cosas. Yo sinceramente creo que la carne es un alimento muy seguro, muy saludable, y que tampoco se la debe de satanizar, ni a la carne ni a la ganadería. Claro. Y bueno, pues poco a poco iremos avanzando y iremos viendo qué debemos hacer.
Fíjate, es que Alfonso, en todo esto que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles en COPE, dicen que el sabor y el olor pues se han conseguido, pero la textura todavía no. Creo que cuando te metes estas cosas en la boca, la textura sientes que es algo raro. Pero claro, me preocupa también desde el punto de vista nutricional. ¿Tú sabes que esto es, sabes si es sustituible o no tiene nada que ver?
Sí, no, sustituible es. Lo que pasa que evidentemente, a ver, la textura se parece, el aroma se parece, por lo que yo he leído, el color se parece, el aspecto se parece, pero vamos, quiero decir, meterte un chuletón en la boca o una chuletita de cordero, eso es absolutamente hoy inalcanzable desde un punto de vista artificial. Por lo tanto, bueno, pues a base de comerte cosas distintas, pues a lo mejor te llegas a acostumbrar, pero hacer comparaciones, las comparaciones son odiosas. O sea, aparte de que a la carne esta que se produce de esta forma biotecnológica, pues le falta la grasa, le faltan un montón de cosas que la carne natural tiene, que vamos, que son cosas que no están resueltas. ¿Potencialmente se pueden resolver? Sí, porque insisto que la especie humana y la actividad científica y tecnológica pues han demostrado a lo largo de la historia que son capaces prácticamente de cualquier cosa. Pero vamos, que a día de hoy, esto yo entiendo, con todos mis respetos, que es un titular, ¿vale?, que impacta, pero es una alternativa más y que estamos muy lejos de esto, muy lejos. Que se tenga que invertir más dinero. A ver, al final lo han dicho varios científicos alemanes y puede que no pase de una mera indicación, porque no siempre es fácil coger e invertir 25.000 millones de euros en investigación en una línea.
Una locura.
Es como un brindis al sol a veces las cosas que se dicen. No lo sé. Porque, bueno, es decir, son científicos respetables alemanes, pero, en fin, yo creo que en este tema hay mucho también ruido, ¿sabes? Yeah. Mucho tema ideológico, mucho tema político, y lo científico, ¿es posible buscar alternativas? Sí. ¿Son esas alternativas, en principio, van a ser idénticas a...? No van a ser idénticas. ¿Van a reducir todo el problema potencial del cambio climático? No, porque la ganadería, como tú bien has indicado, pues es una parte solamente del problema. Claro. Entonces, bueno, pues son distintas alternativas que se están buscando.
Alfonso, y lo mencionabas también hace unos minutos, los astronautas. Claro, ellos lo que no hacen es llevarse el chuletón de Ávila en sus viajes o de ternera gallega. No lo hacen. Lo que hacen es que se llevan sus pastillitas. Pero claro, con el incremento de la población mundial, ahí los expertos habréis tenido que pararos a pensar, ¿no? ¿Podría ser esto la forma habitual de alimentarnos en un futuro más o menos cercano? ¿O no tiene nada que ver? ¿O no van por ahí los tiros?
Yo creo que en un futuro, en todo caso,
lejano.
A medio largo plazo. O sea, medio largo. Bueno. Posible es, porque tú has mencionado esto, que es muy interesante, efectivamente. Y yo lo decía al principio, somos capaces ya, la especie humana, sin irnos a la luna, de comer cualquier cosa. Es decir, los mexicanos comen saltamontes, es tradición. Yo los he comido, los chapulines. En África hay muchísima gente que come insectos porque no tiene otra cosa que comer, ¿no? Posible, potencialmente, es. Y somos capaces de producir... mira, en este momento somos capaces de producir bastante más alimentos de los que la población actual necesita. Y si nos ponemos a producir alimentos a lo bestia, con perdón de la expresión, somos capaces de producir muchísimo más de los que producimos. Pero es que además hay un tema que es el despilfarro alimentario.
Claro.
Que más de la tercera parte de los alimentos que se producen no se comen en la actualidad a nivel mundial. Con lo cual, a ver, es que no se puede solamente ver desde una parte. El problema tiene que verse de manera global y yo entiendo que en ese sentido yo personalmente estoy tranquilo. Me gusta muchísimo la carne, me gusta muchísimo comer carne. En España tenemos unas industrias cárnicas
buenísimas,
punteras a nivel mundial.
Absolutamente.
Y por lo tanto, en ese sentido, yo estoy tranquilo. Y lo que tenga que venir, pues vendrá. Los que lo tienen mal son los que no pueden comer carne en la actualidad.
Fíjate, yo aprendí en el colegio hace un montón de años, no, insisto, no porque lo haya estudiado, Alfonso. Yo me acuerdo de mis cosas de, bueno, del colegio, de la universidad, pero dicen que el gran salto de nuestra evolución fue cuando la sociedad pasó de comer semillas a comer carne, que dicen que fue determinante para el desarrollo de nuestro cerebro incluso, y que a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar.
Sí, eso se ha venido diciendo. Ciertamente que también ya hay quien, bueno, pues algunos estudios han puesto un poco en tela de juicio esa propuesta, no porque no sea cierta, sino porque, bueno, pues discuten un poco los indicios y demás, pero eso es verdad, eso que comentas yo también siempre lo he tenido presente, lo cual no significa que si dejamos de comer carne o si comemos carne alternativa, vayamos a perder masa cerebral o vayamos a ir para atrás.
Claro, claro.
Eso abunda un poco en lo que te comentaba, de lo buena que es la carne, de lo sana que es la carne, de lo interesante que es la ingesta de carne por la cantidad de cosas que tiene, de lo digestiva que es la carne, ¿no? Por todos esos motivos, ahora, ¿comer carne puede ser malo? Sí, pero bueno, pero si solo comes carne. Eso que has mencionado, claro, es que hay lugares en los cuales la dieta es básicamente carne. En un país como España, con dieta mediterránea, la preocupación porque la carne se coma en las cantidades en las que habitualmente las comemos, yo creo que no debe de existir en la cabeza de nadie, a no ser que se lo hayan prescrito ya los médicos, de que le viene mal algo. No, eso es una cosa también, como si dijéramos así, pues... Porque hay que ajustar un poco esos comentarios, porque tampoco en general eso está tan eso es tan dañino, tan absoluto, al contrario, ¿eh?
Es verdad. Fíjate, Alfonso, yo estuve hace cuatro o cinco años en México y una de las cosas que más me llamó la atención, incluso en el aeropuerto, que te ofrecían comer pues escarabajos, hormigas rojas. Sí. Y te ofrecían, te los podían poner picantes, encebollados, empanados, con diferentes salsas. Yo no sé si realmente esto vale para algo, si esto es novismo, si aportan los mismos nutrientes que un chuletón de Ávila, no tengo ni idea, porque tú antes me habías dicho que has llegado a probar estos insectos y eso, ¿no?
Sí, yo tuve un becario mexicano y un año me trajo, después de volver de México, una bolsa y yo me los comí con guacamole.
No, bueno, muy bien.
A ver, te quiero decir, pues hombre, malos no están, pero hombre, es incomparable el tema, o sea, a nivel... ¿Por qué comen allí en México este tipo de alimentos? ¿Por necesidad? No, porque son unos comedores de carne, vamos, donde los haya. Las barbacoas mexicanas, pues son célebres. Pues por cuestiones culturales, pues porque a alguien algún día se le debió de ocurrir, porque debe haber una montonera de langostas en los desiertos, o yo qué sé, y se puso y las secó, las saló, las enfrió, y se puso a comer. O sea, vamos, la proporción de dieta que se cubre con saltamontes en México, imagino que, vamos, que no llega ni al 10% de la proteína que ingiere, ni el 90% restante, o el 80% restante es proteína de origen animal, carne o productos lácteos, y luego habrá un 10% de origen vegetal. Pero te quiero decir que, vamos, es una cuestión cultural, no es una cuestión de necesidad. En una cuestión de necesidad, además de cultural, porque ya se ha instaurado, pues puede que ocurra en países africanos, donde comen larvas de insectos en grandes cantidades, porque no tienen alternativa. Pero ojo, lo comentaba al principio, ¿no? Que nadie piense que producir carne de una manera artificial o biotecnológica es barato. O sea, porque tú lo has mencionado, o sea, la primera hamburguesa pues costó más de $1,000,000. Quiero decir con esto
1,2 millones, imagínate, es que son unos precios desorbitados.
Claro, es que, evidentemente tú no puedes pensar que en Nigeria, en Etiopía, donde sufren desgraciadamente hambrunas, pues vaya a ser más barato criar ganado que tener ahí unos fermentadores súper sofisticadísimos que requieren de unas personas súper formadas para manejarlos, en las que se pueda producir carne artificial. Y como digo, esos generadores consumen grandes cantidades de energía, esos fermentadores, y además producen CO2 también. O sea que todo eso hay que verlo, porque en fin, las cosas, decirlas es una cosa y luego verdaderamente realizarlas es otra. Es una alternativa que se está estudiando. Se pueden estudiar otras alternativas, ya hemos mencionado algunas, y como digo, yo creo que le queda mucho tiempo de vida a la ganadería y a la agricultura tradicional para ser sustituida por otro tipo de fuentes de alimentación, creo. Y como digo, pensar que esas nuevas fuentes de alimentación van a paliar el hambre en el mundo, desgraciadamente tenemos más capacidad de producir alimentos que los necesarios y no lo hacemos por motivos distintos a la capacidad de producir alimentos. Y encima, además, añadimos el despilfarro alimentario que te he comentado. Sí. Un tercio de los alimentos que se producen no llegan a consumirse. O sea que mezclar cosas, no, hay que separar cosas. O sea, alternativas sí, que se están estudiando. Esta es una, como otras tantas, que puede que tengan menos contundencia, dureza, y que sean más sostenibles, como se dice ahora. Buscando alternativas a las propias ganaderías, etcétera, y bueno, iremos viendo.
Perfecto. Pues, Alfonso, me queda un minuto y medio. Si te apetece, Claro, yo no sé si nos ponemos a pensar en que, bueno, que estamos en esta búsqueda de alternativas a las proteínas animales. Ajá. Hay algunos intereses que, es verdad, que van más allá del cambio climático y a la necesidad de alimentar a una población mundial que no deja de crecer, pero yo imagino que aquí alguien se tiene que estar ya llevando una pasta, ¿no?, con el tema de los insectos, la carne artificial. Aquí ya puede haber un lobby. ¿Piensas eso, Alfonso, o no tiene nada que ver?
Yo, la verdad, ya llevo un rato dando opiniones, ¿eh? O sea, yo científicamente hablando, lo que puedo decir es que son efectivamente las cosas que has comentado están en realización, que es impensable que no sean seguras desde un punto de vista nutricional y de salud médica, porque si no llegarían a venderse ni expandirse. Ahora ya, si hay o no, supongo, lógicamente, en toda actividad humana, pues hay agrupaciones, hay intereses. Supongo que habrá gente detrás que esté interesada, que esté buscando también cómo producir más insectos, cómo comercializarlos. Lo que pasa es que eso tampoco es automático. Tú, insectos hay a punta de pala. Y eso no significa que no los estemos comiendo. ¿Por qué? Pues porque luego hay barreras también, aparte de comerciales, culturales, etcétera. La cosa no es tan sencilla ni tan rápida, ¿no? Yo creo que esto, como digo, pues son cosas que vamos a ir conociendo. Seguramente aparezcan más. Y que, bueno, veremos a ver con el paso de los años, de las decenas de años, si es verdad que la cosa gira hacia un lado o hacia otro, en el sentido de evitar que exista la ganadería, que a mí, sinceramente, me parece algo impensable también. O sea, hacer que desaparezca la ganadería es una cosa que no. Porque, además, es decir, la problemática de los gases de invernadero, una pequeña parte es la ganadería.
Genial. Pues, Alfonso Carrascosa, espero que me perdones algún día el haberte tenido aquí de madrugada poniendo las calles conmigo en la cadena COPE. Pero yo a la gente del CSIC es que les admiro un montón, habéis estudiado un montón de historias, tú eres un experto en seguridad alimentaria y creo que es un lujo poder decir que aquí algún día estuvo Alfonso Carrascosa compartiendo su sabiduría con toda la audiencia.
Pues yo estoy contigo cuando quieras y te agradezco que me hayas llamado y espero haber aclarado algo, Pulpo.
Pues seguro que sí. Alfonso, un abrazo inmenso y gracias por tu investigación y sobre todo por tu cultura, que da gusto escucharte. Cuídate mucho.
Un abrazo. Cuídate también tú.
Gracias. En COPE seguimos poniendo calles. Hay gente que se acuesta, hay gente que se levanta. Blue, y Rasur sonando en la cadena COPE a las 3:30 de la mañana, de la madrugada, a las 2:30 de las Islas Canarias. La verdad, Bea, que te asomas a facebook.com/poniendolascalles y los ponedores. Fíjate qué buenos recuerdos cuando estaban ilusionados por un trabajo. Algunos que no consiguieron y otros que sí consiguieron y que no les importó, pues oye, dedicarle mucho tiempo y salir un poquito menos.
Claro, sí, sí. Antonio, por ejemplo, dice, yo trabajando desde los 16 años y conseguí irme de conciertos a los 30, ya con el piso pagado y disfrutando, claro, pero no pudo irse en la adolescencia porque estaba, bueno, pues forjándose un futuro. Luego tenemos a Raúl que dice, pues yo no sacrifiqué nada, acabé la EGB. Me fui a currar a la hostelería 12 horas de lunes a domingo, pero salía de fiesta jueves, viernes, sábado y domingo. Me casé a los 32, tengo dos hijos, dejé al final la hostelería, trabajé en una bodega y lamentablemente luego me dio un infarto, me incapacitaron. Ahora trabajo en un centro especial de empleo y soy ponedor, pero creo que he gozado y que gozo mucho a día de hoy.
Qué bueno,
la vida pasa rápido y no debemos estar pendientes de si sacrificamos o no. Es que claro, hay que trabajar para mantenerse.
Tampoco que sí.
No es tanto que sea un sacrificio, es que no queda otra.
Es que no queda otra. Resérvate un par de ellos para el crucis. Pilar Moreno, le damos la bienvenida. Pilar, gracias por darle a seguirnos a nuestro Facebook. Álvaro Suárez Lourenco. Ramoncho Castells Villalba, otro ponedor que se suma a nuestro Facebook. Es un no parar de recibir gente ponedor a ponedor que vamos mencionando para confirmar, uno, que ya sabemos que estás aquí con nosotros, y segundo, para demostrarle a tanta gente que por estar escuchando la radio se cree que es un bicho raro. O sea, que ¿por qué no estoy durmiendo y estoy escuchando la radio? Bueno, hay un montón de gente que como tú está escuchando la radio y más este programa que se llama Poniendo las Calles. Roberto Contento Marjaliza es otro ponedor que está siguiéndonos ya en nuestro Facebook. Y Vicenta Fernández, pues Vicenta, un abrazo y gracias por el esfuerzo que te ha supuesto, que lo sé.
Bueno, y tenemos a Marisa Rubio que dice, oye, nada, yo en el pueblo naces prácticamente ya trabajando. Y ahora a mis 55, como sabéis, sigo igual. Con 18 años me casé, tuve dos hijos. Pues claro que he sacrificado cosas. La juventud de ahora, sin embargo, lo tienen todo y sin ningún sacrificio. No valoran nada. Cambió mucho la película, pero creo que no lo ha hecho para mejor.
Nosotros estamos poniéndole las calles a esta jornada y es una gozada pues saber que estás tú al otro lado y hay gente que está trabajando y gente que está, oye, pues intentando dormir y no lo consigues. Lo bueno es que aquí siempre hay historias para soñar y una historia de soñar es la que Jairo nos va a ofrecer. Jairo, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Por dónde te encuentras ahora mismo?
Pues yo estoy en Tenerife, en el mejor lugar del mundo donde me podría encontrar.
Estáis siendo noticia estos días por las temperaturas tan elevadas, ¿no?
Sí, así es, así es. Demasiado elevadas las temperaturas, pero bueno, yo ahora mismo estoy en el municipio de Puerto de la Cruz, estoy al lado del mar, así que hay un poquito de brisita, está muy agradable, con una luz espectacular, que sabes que es muy característica de estas islas, así que bien, muy rico aquí.
¿Tú no sientes que cuando uno está en Tenerife se le despiertan las emociones, que es como si estuviese todo el rato obteniendo otro punto de vista sobre el planeta?
Bueno, Canarias en general y Tenerife en particular ha sido siempre una tierra de artistas, de pintores, de músicos, una tierra de ultramar, una tierra por donde pasaban las compañías de teatro, por donde han habido... gente que ha escrito muchísimas cosas, Agatha Christie, me viene ahora a la memoria, que pasaban por aquí y estas tierras les inspiraban. Claro que sí, es un lugar maravilloso para vivir, con una temperatura ideal todo el año y con una luz muy 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 particular y un sitio muy agradable donde vivir. ¿Qué voy a decir yo, no?
Hombre, yo te iba a decir que claro, encima eres el promotor del Festival Peñón Rock, que este fin de semana vas a congregar pues a miles y miles y miles de personas, ya no solamente en los conciertos que se aproximan este viernes y el sábado, sino que durante toda la semana estáis haciendo cosas, temas culturales que a la gente le llaman mucho la atención porque son muy atractivas y encima moderadas por gente también de COPE. Digo yo que el pueblo de Tenerife, la gente que está allí, cuando ve tantos visitantes, tanta gente que va a vivir esos conciertos, ¿qué es lo que dice?
Bueno, sin duda cualquier actividad cultural y en este caso musical es un atractivo para el sitio donde se hace, ¿no? Deja riqueza, es muy transversal la cultura y con esa transversalidad pues damos pues también trabajo a los hoteles, a los negocios, a los bares, a los restaurantes, a toda la restauración, que es muy buena, por cierto, aquí en Puerto de la Cruz, decían sus políticos, los que la representan ahora, que es el lugar en metro cuadrado donde hay más oferta gastronómica del mundo. Pues puede ser, porque Puerto de la Cruz no es un municipio grande, pero sí es un municipio lleno de gente muy muy simpática, muy abierta y con una oferta gastronómica interesante, ¿no? En el festival pues van a pasar grandes gente de la radio, como eres tú, que te tenemos, ¿no?, invitado a venir a este festival, que yo estoy encantado de tenerte, de que vengas a dar una charla para que hables de tu experiencia, que es sin duda inmensa, y que has tenido la oportunidad de entrevistar a gente muy importante de este medio, de la industria musical, y es un placer, y la gente está encantada de poderte tener en esta sexta edición del festival.
El otro día nos venía, muchas gracias, yo estoy igual, Jairo, el otro día nos escribía una persona que trabajaba la distribución de la cerveza, que estaba precisamente por el puerto de la Cruz, y venía a decir un poco que él no dormía, pero que también hay mucha gente que escucha la radio muy pronto y que ya se ha comprado su entrada, porque juntar en el mismo escenario a Jaime Urrutia, a La Guardia, a Sidecars, a Mago de Oz, donde va a haber planteamientos musicales el viernes más noventeros, es acordarse un poco de todos los públicos.
Exactamente. Bueno, ya tenemos por nombrar a la diosa o una de las diosas de este festival, tenemos el viernes a Mónica Naranjo, ¿no?
¡Toma ya!
Que no hace falta ni presentación, ¿no? El viernes tenemos Mónica Naranjo, Technotronic, Locomía, Selena Leo, que son clásicos, ¿no?, de la música electrónica, de la música dance de esa época, ¿no? Además de todos los que han nombrado, ¿no? Sidecars y Mago de Oz, o cualquiera de los que va a participar, La Guardia o Jaime Urrutia de Gabinete Caligari, son leyendas vivientes y forman parte de la memoria musical de nuestro país, ¿no? Así que yo muy orgulloso de esta sexta edición, la gente sin lugar a dudas va a ser un festival masivo donde participen la gente masivamente, y estamos contentos que a través de una actividad cultural y musical pues pongamos de nuevo a Tenerife en el sitio que le corresponde, como epicentro de la cultura también en España.
Pues mañana mismo, mañana jueves por la tarde, nos estamos viendo, Jairo, ahí en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto de la Cruz, en la isla, y donde vamos a vivir unas experiencias increíbles muy cerca de la gente, que es lo que más me gusta, el compartir lo que uno ha vivido, lo que uno sigue haciendo, y que la gente pueda hacer preguntas, porque la gente puede hacer preguntas, ¿no, Jairo?
Exactamente, es una charla abierta, son actividades complementarias al festival, estarán aquí en la plaza del escultor Acosta, Ángel Acosta, que es en pleno centro de Puerto de la Cruz, al ladito además del muelle, o sea que vamos a estar viendo el mar, vamos a estar viendo pues las olas pasar y tener una brisita agradable que se echa de menos con esta temperatura.
Qué bien.
Y nada, pues tendrás al público ahí contigo. Qué y bien. Haciéndote preguntas, será muy didáctico, muy interactivo.
Qué bien. Pues Jairo, con muchas ganas de visitar esa tierra maravillosa, esa isla espectacular, y nada, que vaya todo muy bien, y sobre todo que no nos haga mucho calor, por favor.
No, vamos a ver si no hace calor, y yo te espero aquí con los brazos abiertos, como siempre. Un fuerte abrazo, Carlos.
Qué bien, Jairo, muchísimas gracias. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Te acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El Don Mun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domum.es.
Las 3:40, las 2:40 en Canarias. Estamos haciendo radio contigo. Hagas lo que hagas, siempre estamos contigo. Gracias por escucharnos.
Si quieres un poco de mí, me deberías y caminar a paso lento, muy lento, y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Ser delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo. Levanta el vuelo y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento.
Tiempo antes de que los mamíferos nos adueñáramos definitivamente del planeta Tierra, allá por el periodo Cámbrico, hace 600 millones de años los moluscos cefalópodos y entre ellos el pulpo se hicieron un hueco en el mar consiguiendo un alto desarrollo de su sistema nervioso, convirtiéndose de esa manera en los más inteligentes de su clase. Claro, un cuerpo todo cabeza y con ocho patas. Por eso en todo el mundo se le conoce como el Octopus vulgaris, pero que de vulgar no tiene nada. Resulta que es más inteligente que muchos animales superiores, que pasa del mero instinto a niveles de comprensión y aprendizaje, siendo capaz de burlar tiburones, cambiar de color, cegar a sus depredadores e incluso diseñar estrategias de caza y también de escape en situaciones extremas, y poder investigar y servirse de señales acústicas y acuáticas como las brújulas para navegar. Es que no existe ningún invertebrado marino con memoria tan excepcional. Puede recordar cómo abrir, por ejemplo, la tapa de un frasco durante 5 meses. Pero tiene un valor más del que tenemos que hablar esta madrugada en Poniendo las Calles, que es su valor nutritivo, sus indicaciones en dietas. Es que, como alimento, que lo es, también comentaremos algunas interacciones sorprendentes de los alimentos con los medicamentos que estemos tomando. Lo vamos a hacer con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, que es médico de familia y psicólogo clínico. Darío, doctor, muy buenas noches.
Buenas madrugadas.
Qué sorpresa esto del pulpo, ¿verdad? Ese valor nutritivo que tiene este animal.
Es insuperable. Es un animal listo, inteligente y sabrosísimo.
Uh-huh. Unas cuantas preguntas cortas sobre el valor nutritivo del pulpo. ¿Realmente es lo que parece o es lo que realmente los expertos nos estáis contando?
No, tiene un valor nutritivo innegable. Fíjate, es bajo en grasas saturadas, o sea, de las malas. Rico en grasas poliinsaturadas como omega 3. Es todo un festival de proteínas. Tiene todas las vitaminas, 9. Tiene la A, la B, la C, la E, excepto la D, las tiene todas. Y además es un alimento que tiene pues unos hidratos de carbono residuales, o sea, aporta pocas calorías. Así que, y además, a todo este carrusel de propiedades hay que poner en valor los micronutrientes y los minerales que tiene. Es impresionante, ¿verdad?
Hombre, yo creo que es alucinante. Si hablamos del valor nutritivo, ¿realmente nos sirve para algo comer el pulpo?
Sí, nos aporta muchos beneficios a la salud, fíjate. Para el control de peso, la gente que esté a dieta, pues como es un alimento que tiene mucha proteína y además es saciante, te aporta pocas calorías, con lo cual viene muy bien, porque además también tiene, hemos dicho, que un contenido residual en azúcares. Y además, a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas, les viene bien porque aporta ácido fólico y yodo, que es importante para evitar el retraso mental, el hipotiroidismo congénito y problemas con la espina bífida. Y para las personas que tengan colesterol, pues también le viene muy bien por su bajo contenido en colesterol. Así es que incluso para la etapa de crecimiento, pues también porque aporta proteínas de alto valor biológico, y un niño en crecimiento pues necesita muchas proteínas, que son como los ladrillos con los cuales construimos ese cuerpo para que el chico crezca.
Es impresionante. Yo recuerdo en Estepona hace un montón de años cuando mi padre y unos amigos se lanzaban a bucear al mar Mediterráneo, al mar de allí de las playas de Estepona, y éramos pequeños y sacaban pues diversos pulpos que estaban debajo de las rocas y oye, que disparaban con arpón, y cuando los sacaban yo recuerdo que empezaban a darle muchos golpes. Y me daba mucha pena porque, claro, les daban golpes estando vivos. Y ya luego me enteré que era para que estuviesen luego blandos.
Sí, efectivamente. Es que yo creo que es que los humanos, cuando le cazamos, le asustamos. Le produce una contractura tan grande que sus miofibrillas musculares están contraídas. Y entonces, a base de golpe, fíjate qué brutos somos, a base de golpe rompemos la unión de esas proteínas y, claro, pues el músculo se relaja, el pulpo se relaja. Pero vamos, eso se puede evitar también congelándolo, porque el frío rompe esas miofibrillas musculares.
¿Nos aporta minerales comer
pulpo? Pero muchos. Mira, nos aporta calcio, fósforo, hierro, magnesio, selenio, yodo, potasio. O sea, que es que es riquísimo.
Me parece alucinante. En cuanto a los beneficios para la salud, me imagino que recogemos un montón de cosas buenas de él.
Pues sí, nos puede servir para poner a una persona en régimen, para bajar ese colesterol que pueda estar alto, para bajar ese ácido úrico, poder tomar mariscos y para evitar pues esos problemas que te he comentado, el embarazo.
Claro, para el tema de la caída del pelo, doctor, ¿llego a tiempo o no?
Pues sí, bueno, la paracaída del pelo, fíjate, el pelo se alimenta también de minerales, y todos los minerales que necesita el folículo piloso para crecer los tiene el pulpo. Así es que para las uñas quebradizas, por sus proteínas, por sus minerales, y para la caída del cabello, pues una ración de pulpo de vez en cuando viene muy bien.
Me encanta. Y ahora, doctor, sin peloteo, por favor, pero ¿tiene alguna contraindicación el pulpo? ¿Lo puede tomar todo el mundo? Hay gente que nos está escuchando y está diciendo, doctor, el pulpo, a mí es que el pulpo no me va.
Bueno, pues quitando a aquellas personas que sean alérgicas al pulpo, no deberían tomar, pero hay que tener cuidado porque tiene bastante sodio. Entonces, aquellas personas que están tomando medicamentos para la tensión, no convendría que lo tomaran todos los días, pero vamos, porque lo tomen el fin de semana no va a pasar nada. También como animal depredador, pues que se come a peces pequeños, va acumulando mercurio, y entonces pues comerlo todos los días tampoco estaría indicado. Y otro problema que tiene el pulpo, que no viene de él, sino de sus acompañantes, si lo hacemos frito o lo hacemos con puré de patatas, estamos aportando ahí unas calorías que son de sus acompañantes, que no se lo podemos achacar al pulpo, que bien. Si comemos el pulpo con unas patatas cocidas, pues seguimos teniendo un alimento muy bajo en calorías. Así que eso es por los acompañantes.
Bien, perfecto. En la pasada semana hicimos un juego muy rápido, muy muy divertido y sobre todo muy enriquecedor, doctor, en el que yo le lanzaba preguntas y a modo metralleta nos respondía muy rápidamente a la respuesta de las preguntas que voy formulando. ¿Jugamos de nuevo?
Venga, adelante, saca, dispara.
Venga, pues una recomendación para las personas a las que les resulta indigesto.
Pues que lo hiervan con laurel o lo condimenten con pimentón, porque estimulan la secreción de ácidos jugos del aparato digestivo y lo digerirán mejor.
Perfecto. ¿Lo pueden tomar las personas con ácido úrico alto?
Perfectamente, y es el único marisco que pueden tomar porque tiene muy pocas purinas, que son las que se transforman luego en ácido úrico.
¿Lo pueden comer, por ejemplo, las personas con migraña?
Por supuesto, es rico en vitamina B2, que ayuda a reducir los dolores de cabeza y las migrañas.
Genial. Hombre, está claro que el pulpo es un alimento extraordinario, pero hay otros alimentos que como coinciden en el estómago, si los tomamos con la comida, pues pueden interactuar con el fármaco y a lo mejor eso no es nada bueno, ¿no, doctor? Yo creo que ahí la interacción con los alimentos y los medicamentos hay que tener cuidado.
Por supuesto, pero si indicamos tomarlos antes de comer o después de comer.
Uh-huh. ¿Hay algún medicamento con el que tengamos que tener especial cuidado?
Sí, especial cuidado con aquellos medicamentos de forma retardada o de liberación prolongada. Atención, que lo pone en el prospecto, o sea, leámoslo. Y con aquellos que tienen un estrecho margen terapéutico, que variando mínimas dosis puede tener grandes efectos. En concreto, como por ejemplo, son los medicamentos para la diabetes, los anticoagulantes, la digoxina, la carbamazepina. Esos medicamentos son especialmente... Hay que tener cuidado que se mezclan con alimentos.
Uh-huh, perfecto. ¿Con qué alimentos hay que estar alerta? Hay que estar ahí muy pendientes.
Pues mira, los alimentos que son ricos en tiramina, uh-huh, que aumenta la tensión y puede producir estrés, palpitaciones, sudoración, ansiedad y cefalea. Y estos alimentos ricos en tiramina se encuentran en los quesos curados, en las nueces, en los higos, en el salami, en las pasas, en las ciruelas rojas y en arenque, así es que cuidado con eso, si estamos tomando quesos puede interactuar. Y luego también aquellos alimentos que tienen alta concentración de sodio, como hemos dicho antes, pues para aquellas personas que están tomando medicamentos para la tensión, ¿eh? La leche y los lácteos pueden quelar, o sea, pueden atrapar algunos medicamentos y podemos estar eliminando medicamentos por la taza del váter, porque se une a los alimentos. Y también cuidado con el café, porque es diurético y estimulante del sistema nervioso central. Entonces, si una persona está tomando un relajante y por otro lado estamos editando con cafeína, cuidado que también está en el té. La teína es la cafeína, pero que en el té cambia de nombre, pero es lo mismo.
Tremendo. ¿Algún tipo de persona que sean más vulnerables en este tema también tiene que estar alerta?
Pues especialmente tienen que tener mucho cuidado a la hora de tomar los alimentos con los medicamentos aquellas personas que están en edades extremas, niños, personas mayores o personas que están en estados fisiológicos especiales, como es el embarazo, la lactancia, o que tienen alguna carencia de nutrición o alguna insuficiencia de su aparato excretor, que es insuficiencia hepática o insuficiencia renal, que es por donde se eliminan y metabolizan los medicamentos. Así que cuidado de esas personas.
He oído hablar de que el zumo de pomelo es bastante interactivo en todo esto, ¿no?
Sí, este zumo de pomelo hay que tener mucho cuidado porque interactúa con los medicamentos que se toman para el sueño, con las benzodiazepinas, con los medicamentos que utilizan para el colesterol, para la tensión y para aquellas personas que están teniendo un trasplante y están tomando medicamentos antirrechazo. Entonces, cuidado que esto aumenta la potencia de esos medicamentos o incluso en algunos. Pues mira, fíjate lo que hace el zumo de pomelo. El zumo de pomelo va al hígado y se une a un huequecito que es en donde está una isoenzima del citocromo P450, que este es el que metaboliza todos los medicamentos. Entonces el pomelo ocupa ese lugar, le desplaza de allí, el medicamento no se metaboliza y aquello adquiere una potencia tremenda. Así que cuidado con el zumo de pomelo. Leerse muy bien el prospecto, preguntar al médico o en su caso al farmacéutico.
Guadalupe Santiago, que nos está escuchando desde Algemesí, me dice: Pulpo, para el doctor, por favor, pregúntale qué va mal para el Sintrom.
Pues mira, es muy importante que entiendan una cosa, para que ellos deduzcan qué alimentos van mal. Mira, el Sintrom va en contra de la vitamina K. Pues todos aquellos alimentos que tienen mucha vitamina K, que favorece la coagulación, y el Sintrom es para que no se coagule la sangre, todos aquellos alimentos, repito, que tengan vitamina K, van a ir mal para el Sintrom. Como por ejemplo, pues todas las verduras de hoja ancha, los guelos, las espinacas, el coliflor, la col, la lechuga, los nabos. Y atentos, hay legumbres que también tienen mucho vitamina K, como por ejemplo son las lentejas y las judías, o también el hígado de vaca, que pueden provocar una disminución de los efectos terapéuticos. Así que, y muy importante, la gente no tiene por qué privarse de su ensalada de lechuga, que tiene también mucha vitamina K. La cuestión es que no cambie la dosis de verdura que está tomando, porque a eso se adapta el colesterol. Pero si una semana deja de tomar esa verdura, pues claro, se dispara el efecto del colesterol y podemos tener poca vitamina K que controle su efecto y producir hemorragia. Así es que no variar la dosis.
Uh-huh. En algún que otro restaurante he escuchado en otra mesa que la soja está deliciosa, pero que es muy buena, pero que a la vez puede interferir con algún que otro medicamento. Yo no sé hasta qué punto eso es una afirmación que sea real.
Pues sí, sí es real. Puede tanto aumentar el efecto de los medicamentos como disminuirlo. Aumenta el efecto de algunos medicamentos antipsicóticos, como la olanzapina, o medicamentos también para las crisis epilépticas, como la fenitoína, o incluso algunos antiinflamatorios. En cambio, disminuye el efecto de algunos medicamentos para el tiroides, como por ejemplo la levotiroxina, o también medicamentos para la tensión. Así es que la soja hay que tener cuidado con ella.
Uh-huh. Venga, vamos a jugar. Preguntas cortas sobre interacción de los alimentos con los medicamentos. Doctor, el regaliz, ¿cómo interacciona con los medicamentos?
Pues no se puede tomar si estás tomando medicamentos para la tensión, porque puede subir la tensión.
Vale, ¿y la leche?
Pues la leche inhibe el efecto de las tetraciclinas, forma un quelante con ellas, efecto, y impide que se absorban en un 60%. Y está contraindicada en aquellos medicamentos que se toman para la osteoporosis, porque anula su efecto.
Uh-huh. ¿Y el zumo de naranja, por ejemplo?
Bueno, pues el zumo de naranja reduce la absorción de algunos antibióticos, como por ejemplo el norfloxacino, que se utiliza mucho en las infecciones de orina y en las otitis. Y puede aumentar la absorción de otros medicamentos para la osteoporosis. Pero en cambio, el zumo viene muy bien para las personas que están tomando hierro porque potencia su absorción.
Uh-huh. Eso en cuanto al zumo de naranja y también la leche, entonces, ¿no?
Eso es.
Vale, ¿y el tabaco?
Bueno, pues el tabaco, fíjate, puede haber hasta un 50% de diferencia en la dosis media necesaria de algunos medicamentos antipsicóticos si fumas o no fumas. O sea, hay que advertirlo al médico.
¿Y qué hacemos con los medicamentos contra el Parkinson, con los alimentos o con el estómago vacío? Porque yo siempre he oído que el medicamento nunca tiene que ir al estómago cuando está vacío.
Bueno, pues en este caso no. La levodopa, que es el Sinemez muy frecuente para el Parkinson, interacción con los aminoácidos de los alimentos ricos en proteína, por lo tanto, a estómago vacío.
Perfecto. ¿Y cuál es la mejor manera de tomar el paracetamol, doctor?
El paracetamol de cada día, ¿no? Bueno, sí. Pues este es mejor tomarlo con agua, no tomarlo con hidrato de carbono o con refrescos, que todos los alimentos que lleven azúcares inhiben la absorción del paracetamol.
Uh-huh. ¿El ibuprofeno y el paracetamol se utilizan para lo mismo o no tiene nada que ver?
El ibuprofeno es analgésico y antiinflamatorio y el paracetamol es solo analgésico. Entonces, cuidado si toman ibuprofeno, porque las personas que tengan gastritis o problemas digestivos, pues puede producirle molestias.
Sí, 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 sí. Qué gozada, doctor. Y saber que ella forma parte del staff de este programa, del doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, médico de familia y psicólogo clínico. Pues, doctor, aprendemos un montón de cosas cada semana aquí con usted, ¿eh?
Pues un placer colaborar con vosotros y, desde luego, el pulpo, que quede claro que no se merece que le peguen.
Vale. Muchas gracias, doctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Que está pasando por algún momento delicado de salud. Siempre es bueno tener a un doctor en un programa de radio que nos ayude a entender un poco cómo vienen las cosas. Beatriz Calderón, estamos hablando de si la gente sacrifica o no, o sacrificó en su momento o no el ocio por aspirar a tener un buen trabajo y, desde luego, luego, más adelante, poder formar una familia. Los ponedores son unos cracks, ¿eh?
Sí, la verdad es que Manolo nos cuenta que él tenía dos trabajos y reconoce que el segundo era para pagarse las fiestas que se pegaba en Valencia. Claro. Con el otro era con el que pagaba los gastos, claro, pero se esforzaba. Y luego Javi, que dice, pues los de ahora ni comparación. Yo antes, con 25, teníamos el culo ya pelado, ahora son muy críos y ni pensar como los de antes. Yo con 18 años ya estaba cansado de trabajar.
Claro. Mucha gente comenzó a trabajar muy temprano y son los ponedores de calles de aquel entonces y los de ahora, que son unos cracks. Mariola Carrillo, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer. Sergio Lorca Mateo, gracias, lo acabas de hacer. Nosotros llegamos a las 4 de la mañana, serán entonces las 3 en Canarias. Actualizamos la información y enseguida vamos a por la siguiente hora de radio y sobre todo acompañándote, que es lo más importante, y también a Fabián, que está ahora mismo en un camión por la zona de Navacerrada.